Somos Félix Arranz y los Magén. Los Magén son, de momento, dos, ¿no? Paco y Jaime. ¿Sí?
Sí, sí.
No le he comido ningún nombre. Estamos en Zaragoza, estamos en el estudio de los Magén. Y ayer presentabais una monografía, ¿no?, que aglutina, que resume el trabajo que habéis estado haciendo por los últimos como 10 años, más o menos, ¿no? Es así.
Sí, sí, efectivamente, ayer presentamos una monografía de la serie de Biblioteca TC, Imagen Arquitectos 2002-2012, que es como una visión general de la producción, digamos, del estudio en estos años, ¿no? La primera década del estudio.
¿Lo habéis puesto todo o os habéis dejado cosas? Venga, vamos a decir las verdades, ¿eh?
No, hemos puesto 15 proyectos y obras. El otro día contábamos y tal, y no sé si hace una semana, el último proyecto que hemos hecho es el 101. O sea que al final
hay un diferencial.
Hay un diferencial.
Y entre 15 y 101, ¿qué es lo que hay? Fundamentalmente, concursos no ganados, obras ocultas, negocios, aquello de Rusia. A ver, ¿qué hacen en Zaragoza? Vamos a aclarar la fama maña.
Concursos no ganados. Sí, pero también hemos hecho muchísimos concursos. La mayoría son aquí, pero también fuera. Y también proyectos más pequeños, a lo mejor de reformas de viviendas, no sé, unifamiliares, alguna. Cosas que no han salido luego adelante, que se han quedado en anteproyecto. Porque en la monografía sí que hemos dado preferencia a lo que son, o sea, a las obras construidas. De las 15, 10 son obras construidas. Una está construida la primera fase y las otras que quedan está hecho el proyecto de ejecución. El único proyecto que presentamos como anteproyecto, que no se ha llegado hasta el proyecto de ejecución y a construir, es el concurso del Teatro Fleta. Todos los demás se han construido o son proyectos de ejecución pendientes de construir.
Sois hermanos de siempre, ¿no? Los dos. ¿Tenéis más hermanos? ¿Hay más gente en la familia? Los dos. Y los dos arquitectos, ¿no?
Sí.
¿Y esto es una novedad en casa o había precedentes?
No, es una novedad total.
¿Una ocurrencia de esta generación? ¿Y cómo se os ocurrió, además a los dos, ser arquitectos? ¿Qué bichos picó? ¿Qué pasó?
Pues...
¿Tiene explicación?
Tradición familiar no hay ninguna. Yo creo que, bueno, para Paco existía la tradición, como 6 años de diferencia, para Paco ya existía, digamos, que la mía,
sí,
¿no?
Sí.
Pero para mí no había ninguna tradición familiar y tampoco había ninguna referencia ni ningún referente. Aquello un poco de cuando eres pequeño, de que pues, si te gusta dibujar y se te dan bien también las asignaturas técnicas, pues parece que bueno, pues este niño es el arquitecto casi, ¿no?
Ah, te decían. O sea, por tus habilidades te decían tú arquitecto.
Sí, sí.
Y tú te lo creíste. ¿No?
Sí, pero es verdad que me gustaban un poco la arquitectura, ¿no?, en el sentido de una carrera que a una, que hay más carreras de este tipo, ¿no? Y que a una un poco disciplinas y más técnicas, con algo también más creativo, ¿no? Frente, por ejemplo, a una ingeniería o algo así, ¿no? También. Pues no sé, yo creo que Paco también pensó en estudiar algo de publicidad, ¿no?
Sí, es verdad. Yo siempre algo como un plan, o sea, no solo técnico, sino también algo creativo. Entonces siempre está ahí, pues, como la publicidad o la arquitectura, siempre está un poco ahí el gusanillo.
¿Tú dudabas un poco? Tú no, por lo que dices, no dudabas nada.
Yo en ese momento no. No, de hecho, no había entrado a la escuela en Zaragoza.
¿No hicisteis el COU o los últimos cursos de bachillerato?
En Escolapios.
En Escolapios.
De aquí de Zaragoza.
¿Y ellos asesoraban? ¿Había un servicio? No.
Nada.
No,
estamos hablando de hace tiempo que sí. No había tanto seguimiento, a lo mejor, de las carreras o de los alumnos y tal. Y no había nada. Y de hecho eran tiempos que tampoco había escuelas de arquitectura en Zaragoza.
Por eso. ¿Y eso no fue un drama en casa? O sea, esa decisión. Me parece que voy a estudiar arquitectura porque, claro, aquí automáticamente significaba irse fuera, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se vivió eso en casa? No. ¿No te intentaba convencer porque no estudias ingeniería o derecho?
Pues la verdad es que no. Ahora que lo dices, tampoco lo había pensado, la verdad es que no. Y además lo teníamos muy claro porque fuimos a hacer lo que hacía, era el examen previo en Pamplona, con mi padre. Por si acaso también lo hicimos en el CEU de Madrid, por si en Pamplona no admitían y tal, al final sí. Y es verdad que no, en ningún momento hubo ese tema. Yo creo que fue como un poco toda la familia el lanzarse, ¿no?
Ahí va.
Sí.
El chico sirve, así nos hace ricos.
Sí, pero yo me acuerdo que tampoco nos planteaba. Y cuando realmente me di cuenta fue el primer día que me quedé ahí en Pamplona con 18 años, que además era un domingo, que llovía por la noche y tal. Joder.
Dicen que es muy aburrida Pamplona los domingos por la noche, ¿no?
Los domingos, sí. Es una ciudad,
claro. Fama, ¿no?
Yo creo que al haber tanta población universitaria y... Sí, de otras formas los domingos por la noche en general tampoco son muy ánimos en ningún sitio, pero sí, Pamplona a lo mejor menos.
Y la opción Pamplona hacía también descartar quizá otras opciones, ¿no? ¿En algún momento valorasteis en casa eso, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Otras opciones, ¿no? De gente de aquí de Zaragoza. ¿Cómo decide alguien de Zaragoza ir a un sitio o a otro? ¿O decidía, vaya?
Claro, Pamplona tiene la ventaja de la proximidad, de la cercanía con Zaragoza. Uh-huh. Porque ahora está el AVE y tal, en aquel momento no estaba, y el viaje a Pamplona es hora y media en autobús, está muy cerca, o en coche. Y en Madrid en aquel momento eran 3 horas y pico de viaje, o sea, es otra distancia, ¿no? Barcelona tenía el tema a la misma distancia que Madrid, y luego también ya salías fuera a la carrera, se daba también en catalán, que era como sumar un plus al principio de adaptación. Entonces, bueno, yo creo que además mucha gente de aquella época estudió la carrera de Zaragoza, estudió la carrera en Pamplona, fundamentalmente porque era la escuela de arquitectura más cercana.
Uh-huh. Tu caso, porque habías estudiado otra mano allí, sí. ¿Y tenías, hacían descuento si entrabas de segundo hermano?
Yo nunca lo averigué.
¿A ti la sombra de Jaime te ha beneficiado en algo o no, Paco? ¿Esto sirve de algo tener un hermano mayor que ya va abriendo camino?
Hombre, yo creo que sí que sirve bastante, sobre todo al principio.
¿Sí? ¿Pero es eso cierto? Porque yo en algún lado he leído que en realidad cuando Jaime arranca tú ya estás ahí detrás dándole al manubrio del despacho, ¿no? Siendo estudiante. O sea, que aquí la carrera está hecha casi a la vez, ¿o no?
Sí,
¿Cuándo empecéis a trabajar juntos? O sea, ¿en qué momento pensáis que estáis trabajando ya juntos?
Pues yo creo que prácticamente la primera, cuando estando yo de estudiante, las primeras veces fue el concurso de la calle Viescas.
El concurso de la calle Viescas.
Uh-huh. Yo estaba un poco yendo y viniendo y tal, pero sí que...
¿Tú en qué curso estabas entonces?
Creo que estaba en tercero.
Tercero. Pipiolo, ¿no? Estaba todo explotando a tu hermano. Ese era el concurso aquel que hicieron para mayores, pero que se podía presentar con un joven, ¿no?
Sí.
Claro, entonces tú hiciste de mayor y el
hermano joven.
Era tu hermano, vale. Y hiciste ese cambio.
Sí, es lo que... Es verdad que eso también lo contó Yasser Moss ayer, ¿no? Que el concurso Las Bases estaban redactadas de una manera curiosa, porque decía, en el equipo como mínimo deberá haber un arquitecto con menos de 5 años de titulación. Mm. Con la idea de que se presentaran estudios veteranos e incluyeran jóvenes.
Que dejase, ¿no? Como joven colaborar.
Sí, una concesión un poco, sí. Que incluya jóvenes, ¿no? Claro, el como mínimo se incluirá un joven significa que
al menos tiene que haber,
que al menos tiene que haber un joven, claro. ¿No? Pero no la otra parte, ¿no?
Sí.
Nosotros lo leímos así, nadie lo entendió así, pero es verdad que luego, pues bueno, no...
Y os colasteis.
Sí, efectivamente.
¿Y por qué creéis que ganasteis aquel concurso? Ahora ya mirando hacia atrás, ¿cómo se gana un concurso? Y más... En esa competición, ¿no? En la que están los otros.
Sí.
Es decir, los que de alguna manera se puede prever lo que van a hacer y un imprevisto. ¿Cuál fue vuestro imprevisto?
Pues a lo mejor fue precisamente el imprevisto, porque yo creo que era un momento en el año 2002 que las promociones de viviendas protegidas en Zaragoza, pues a lo mejor estaban muy normalizadas, respondían a esquemas o a modelos muy, digamos, muy con, a lo mejor trabajados o muy experimentados y muchos equipos que se presentaron, pues presentaron proyectos de vivienda donde a lo mejor el esfuerzo era encajar los metros cuadrados, encajar las viviendas, y nosotros hicimos pues algo donde a lo mejor había pues más un esfuerzo, de trabajar con la pieza, con la escala, con el volumen, uh-huh. Y a lo mejor fue lo que nos dio a lo mejor las posibilidades de ganar, ¿no? Al presentar algo... Uh-huh.
¿Y los sistemas de representación no tenían algún papel también en este concurso, quizás?
Sí, también, eso también estuvo Paco, ¿no? Preparando unas imágenes.
Pues en aquel momento esto era importante. Yo creo que ahí es donde se podía notar más la infiltración,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que ha cambiado mucho. Yo creo que las imágenes eran también un poco más básicas, más trabajando capas de... casi trabajando capas de Photoshop, más que...
Era un collage real, ¿no?
Sí, sí, sí. Más que toda la, todos los renders y todo lo que hay ahora. Se ha cambiado en 10 años, se ha cambiado...
Ha cambiado mucho. ¿Os hace sufrir o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo es vuestra relación con las herramientas en este momento? En ese momento de ventaja, por lo que estamos comentando, ¿no? ¿Y ahora?
Pues ahora... Yo creo que siempre hemos intentado hacer el tema de renders y tal, llegar un poco como tarde, ¿no? Uh-huh. Porque si lo haces muy pronto, pues está la trampa esta de la imagen perfecta con... ¿Sí? Las luces, los flashes, todo tal, calculado. Mm. Eso es un poco tramposo. Entonces yo creo que hay que tener una cierta prevención a que primero hay que hacer el proceso normal del proyecto, del concurso, de tenerlo encajado, de ver qué es lo que funciona, lo que no. Uh-huh. Y luego no al final, porque también te ayuda para ver cosas y tal, pero sí hay que tener una cierta prevención a la hora de entrar en renders y de entrar en... Claro. Ese tipo de
porque en vuestra manera de hacer, ¿podríais prescindir de eso?
Para nosotros render, sí.
Y
sí,
utilizar claro, incluso sí. Ordenador, ¿no?
Sí, para nosotros sí. Hombre, el ordenador como instrumento para... Bueno, lo que pasa es que nosotros también dibujamos casi desde el principio en el ordenador, pero en dos dimensiones. Pero es verdad lo que dice Paco, que los renders son para los concursos y un poco cuando el proyecto está definido...
Es un IVA, es un valor añadido, ¿no?
Sí.
Pero no es necesario, que es lo que estoy preguntando, ¿no? O sea, vosotros para hacer proyectos realmente... No lo necesitáis, yo podríais prescindir, mejor dicho, podríais prescindir de ello, ¿no?
Sí, yo creo que en lo que es el proceso de proyecto trabajamos más con, o sea, con dibujos nuestros, croquis, planos en dos dimensiones, o a lo mejor alguna volumetría, maquetas, pero los renders, estos, las visualizaciones y tal, son más, bueno, las encargamos un poco para de cara a la presentación de los concursos, ¿no?
¿Y eso cómo os hace sentir? ¿Pensáis que sois los últimos de algo o los primeros de algo? En esta cuestión, ¿eh? De cómo se adecua el uso de las herramientas, la técnica, ¿no? A tu propio trabajo. ¿Ahí cómo os veis? Ser los últimos que decir, pues sí. No necesitar los instrumentos que en principio te ofrece lo nuevo, ¿no? No es esencial, no es necesario para tu trabajo, ¿no?
Puede ser, claro, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, estudié la carrera sin el AutoCAD, el primer proyecto que hice en AutoCAD fue el proyecto final de carrera, ¿no? Uh-huh. Ahora ya eso es impensable, pero bueno, sí que es verdad a lo mejor que somos los últimos o en esa situación, o sea, yo creo que ahora sí que la gente enseguida monta una imagen y trabaja a partir de esa imagen, tal, uh-huh. Que monta, o, bueno, hay gente a lo mejor más joven que nosotros que lo hace así, ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene sus peligros y sus ventajas y, bueno, depende, ¿no? Esto sí, bueno, los instrumentos, pues eso depende de cómo los uses.
Sí, la cuestión es si te ayuda o si te dificulta, ¿no? En tu manera de pensar o en tu manera de hacer. Uh-huh. Vuestra manera de pensar, ¿cómo obtenéis los acuerdos? ¿De alguna manera habéis construido alguna especie de decálogo interior, de diario íntimo que se pueda contar? En relación a esto, en relación a lo que es la arquitectura. Ahora habéis hecho un esfuerzo, por ejemplo, ¿no? En la monografía ATC. Hay todo un discurso, si queréis lo podemos comentar un poco, ¿no? O al menos los puntos fundamentales, porque entiendo que hay... El hecho de hacer una monografía es como una revisión interior fuerte, ¿no? Y escribir ese texto para vosotros ha tenido que suponer como una ratificación de cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones, esos principios básicos que estáis dispuestos a defender que es lo vuestro? ¿Los podéis sintetizar?
Bueno, sí, a ver, el texto viene, que también curiosamente se comentó también ayer en la presentación, que tiene relación también con los que apunta también Pachi Mangado en el prólogo de la monografía, ¿no? Yo creo que también, bueno, hay una de las cosas que a lo mejor nosotros vemos muy común, pero desde fuera se puede ver más específico, el tema de una arquitectura comprometida, digamos, con la realidad, al final, que atiende a la propia construcción, al programa de necesidades, a la función. Uh-huh. Sí, que se basa más a lo mejor, o se afirma en la construcción de la arquitectura, que a lo mejor en otro tipo de divagaciones teóricas, ¿no?
Ahí describes la realidad como si fuese una lista de la compra, como si fuese prerequisitos, ¿no? O sea, cosas que se cumplen.
Sí, pero cosas, sí, el programa, el uh-huh. lugar, la construcción... Uh-huh. Bueno, cosas que hay que cumplir o a las que la arquitectura tiene que responder, atender, ¿no? Sí, que tiene que atender, pero que a lo mejor los proyectos salen más de responder a este tipo de cuestiones o a la especificidad de cada proyecto que de un discurso potente teórico detrás que se vaya aplicando a cada situación, ¿no? Que es lo que hace que también que cada proyecto sea, bueno, responda, o sea, sea bastante específico en cuanto a su programa, a su lugar, su construcción, que al final acaba siendo los motivos o el origen de cada proyecto, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo podríamos llamar? Que sería como una especie de circunstancialidad, algo así.
O especificidad, sí, sí, sí.
También son muchos proyectos que es la mayoría que son procedentes de concurso público, entonces son proyectos normalmente tienen un programa muy definido, un presupuesto ajustado, con un plazo de ejecución a veces muy rápido. Entonces eso también te obliga a ser muy concreto y muy específico con el desarrollo del proyecto y con lo que quieres hacer.
¿Y este punto cómo se obliga a vuestra manera de trabajar? ¿Ya solo este punto condiciona? O sea, ¿cómo arranca un proyecto atendiendo a esto? ¿Es una reunión vuestra en la que hacéis esta lista de cuestiones que se han de resolver? O sea, ¿hay una metodología por vuestra parte? ¿Os obliga a ordenaros en la manera de abordar el proyecto? ¿O aún así es una cosa, es una lista como los renders que aparece en realidad al final, como de verificación de vuelta?
Bueno, no sé, o sea, sí que claro, todos los proyectos los empezamos con, también analizando el programa, yendo al sitio, analizando también el sitio, el lugar, bueno, y luego a partir de ahí.
Ya, pero ¿es un análisis intuitivo o es un análisis sistemático? Os estoy preguntando si tenéis un sistema organizado. Dentro, de entrada, no sois uno, sois dos, con lo cual ya os tenéis que entender. O sea, la negociación forma parte de vuestro sistema de trabajo, seguro. Tenéis que hablar, tenéis que entenderos. O no, no habléis mucho.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Sí, tenéis que entenderos, tenéis que organizaros el tiempo y el trabajo. Y por lo tanto, os preguntaba si de algún modo esto os ha dado como una pauta. Una metodología, cuando arranca un proyecto ya sabes lo que vas a hacer primero y lo que vas a hacer, ¿no?
No, normalmente no. Y yo creo que además al principio de los proyectos cada uno empieza por separado, ¿no? Y luego es cuando nos juntamos y vemos a ver qué posibilidades tiene y tal, pero si cada uno empieza a hacer ese análisis o a pensar por su cuenta. Bien. Y luego nos juntamos, ponemos en común y ya es cuando lanzamos el proyecto.
¿Y ahí se porta bien el Jaime o es muy hermano mayor?
Se porta bien.
Se porta bien, sí. ¿Y él se porta bien o es un hermano pequeño? Ahí sale.
Yo creo que a veces yo soy el pequeño y él el mayor, y otras veces al revés, ¿no? Depende de lo que propongamos y del momento y tal, ¿no?
A veces él no lo llevo yo.
A veces él dice, no, hombre, esto no y tal. Y sí, sí, sí.
Bueno, estaríamos en este primer punto como de, digamos, de sustancialidad, lista, como requisitos a resolver, ¿no? En el que se mezclan requisitos técnicos y también de lugar, ¿no? Decías, sí, incluso culturales, supongo.
También, sí, sí.
Digamos, de identidad, por ejemplo. ¿Cuál sería el siguiente punto, el siguiente elemento irrenunciable por vuestra parte?
Bueno, una decisión muy importante para nosotros en los proyectos es el material, la elección del material.
¿Esto está desde el principio?
O sea, surge muy al principio, pero luego, claro, a partir del material elegido, digamos, hay muchas decisiones o que eso lleva muchas implicaciones, ¿no? Me parece una decisión muy importante, y porque creemos que cada proyecto tiene su formalización o cada idea tiene su materialización, ¿no? Entonces, una vez, y normalmente tiene que ver con el lugar también, ¿no? Y se ve en la monografía además que cada proyecto, muchos proyectos, que cada uno a lo mejor se usa un material atendiendo a la, normalmente a la relación con el lugar, y esa decisión que viene muy al principio, pero no exactamente al principio, es la que luego también acaba condicionando o resolviendo muchas de las cosas del proyecto, ¿no? Muchas de las cuestiones.
¿Y material? ¿Tres materiales favoritos entonces? A pesar de esta circunstancialidad.
Hombre, no exactamente. Hemos trabajado bastante con madera. La madera sí que es un material que nos resulta muy, muy grato, ¿no? Porque la madera está el Servicio de Medio Ambiente, ¿no? Donde fue un trabajo que yo creo que no habíamos trabajado con madera, pero ahí nos dedicamos a explorar y las posibilidades y hay madera en el exterior, en el interior, en las la misma tabla hace de fachada, de celosía, de suelo, de techo, y entonces luego hemos podido a lo mejor utilizarla no como aquí, que casi es un proyecto monomaterial, sino en otros edificios, Y es verdad que las tablas de madera no, bueno, nos parece un material muy atractivo porque cada tabla es igual que la siguiente, pero es diferente. Entonces acaba siendo una textura de igual pero diferente, que acaba creando un juego de, no sé, de texturas, de también con la luz.
Sí. Material madera en sentido abstracto, o llega a ser concreto, o sea, ¿distinguís 10 tipos diferentes de madera? ¿Hasta qué punto tenéis un comportamiento científico en esa cuestión?
No tenemos un comportamiento científico.
Lo manejáis en un tono todavía abstracto, entonces,
sí.
Madera.
Luego sí, hombre, lógicamente ya una vez que estudias un poco los tonos, el material, o la madera, o qué tipo, lo que sea, ¿no? Pero no desde un... No sabemos los nombres en latín de...
No, bueno, nombres, durezas, color... Luego, consecuencias,
es
¿no?
Es un trabajo, porque además, específico de cada proyecto, donde a lo mejor ya directamente...
Olor.
Con los industriales, bueno, te traen las muestras, las analizas, las miras, cambias, oye, no sé qué, con los catálogos, es un trabajo también un poco con los industriales, ¿no? Con la industria... No a priori, sino que va surgiendo en el propio proceso del proyecto.
No hay una gran tradición, ¿no?, de construcción en madera en Aragón, ¿no?
No.
No es lo que más.
No, ni grande ni pequeño, ¿no? No había ninguna tradición.
¿Por qué pensáis que es esto? ¿Porque se expoliaron los bosques de aquí cuando la arma invencible y ya no había más material? ¿O cuál puede ser el motivo?
Pues,
¿qué es lo que estáis cambiando en ese sentido?
Pues... No lo sé, yo creo que aquí también, bueno, había una gran tradición como de arquitectura de ladrillo, ¿no? Uh-huh. Aquí casi toda Zaragoza está construida con cerámica.
Uh-huh.
Y, no sé, pues a lo mejor, no sé, la madera se veía como un material que exige un mantenimiento, que exige, pues eso,
un cuidado posterior. Con el mobiliario, quizá, ¿no? Con el revestimiento interior, ¿no? En eso sí que sois muy aragoneses, ¿no? Esta distinción, creo, que se establece. Claro, puedo hablar en vuestro caso más, porque ayer asistía a vuestra presentación y no puedo evitar recordar algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo algunas imágenes, ¿no? Y quizá llamaba la atención algo que, como tantas cosas, no está comentada, decíamos ayer, está oculta, ¿no? Que es la exagerada igualdad y la exagerada diferencia entre lo que está fuera y lo que está dentro. Incluso a veces paradójicamente, porque creo recordar edificios que aparentemente tienen la misma piel dentro y fuera, pero no tiene nada que ver lo que está ocurriendo dentro con lo que está ocurriendo fuera, porque hay otros juegos de contrastes. En cualquier caso, lo que sí que parecía es que la consciencia de estar trabajando el fuera respecto a estar trabajando el dentro era diversa, como si dos manos diferentes casi lo estuviese manipulando. ¿Esto corresponde a la realidad? O sea, ¿Estáis especializados uno dentro y otro fuera? ¿Cada uno discute un mundo? ¿O también en eso estáis trabajando de manera coordinada?
Nosotros trabajamos coordinados también.
Uh-huh. No sé, yo creo
que... ¿Alguien lucha más alguien por dentro que otro?
No, pero...
No, puede que igual hay como una especie casi de forma de ser muy de Zaragoza, que es una ciudad con un clima muy extremo,
¿sí?,
tanto en verano como en invierno, y entonces yo creo que... Es casi como una diferencia entre estar por la calle y estar dentro de un edificio,
uh-huh,
que como siempre como una diferencia muy marcada, y yo creo que igual eso también poco a poco se va a ir incorporando.
O sea, eso recoge una tradición. ¿Sí?
¿Tú decir otra cosa? Yo iba a decir otra cosa, sí. No, a lo mejor es verdad, pero no obstante, en muchos proyectos hay una continuidad material en la sede de medio ambiente con la madera,
sí,
en el edificio, uh-huh, de Híjar con la piedra,
uh-huh,
donde es el mismo material por fuera que por dentro, pero sí que es verdad que nosotros también en el proyecto, no sé, una de las cosas que atendemos también bastante es al recorrido, ¿no? Sobre todo trabajar las plantas y tal,
sí,
y lo que decíamos es la experiencia del habitante al visitar el edificio, ¿no? Y entonces en ese sentido, en el interior del edificio sí que a lo mejor es esa idea como de proyectar la estancia, ¿no? De ese sitio interior donde qué va a pasar, no sé, el espacio, la altura y tal, y esa estancia que es mucho más controlada en el interior que en el exterior,
uh-huh,
esa experiencia también del visitante, del habitante de la arquitectura, y de ahí a lo mejor las diferencias, ¿no? Que hay a lo mejor una mayor trabajo de definición de la estancia en los proyectos, ¿no?
Uh-huh. Ahora tocabas otra definición, ¿no?, que no sé si forma parte de vuestras prioridades, esos principios que estábamos comentando, ¿no?, que es casi una definición del espacio interior en un porcentaje muy elevado, casi como espacio público, en realidad, ¿no? Supongo que esto es una tradición muy aragonesa, muy árabe, en realidad, ¿no? Muy, muy mediterránea del sur, uh-huh. Que de alguna manera heredáis, ¿no? Pero de manera consciente, entiendo, ¿no? Que ayer concretamente agradecía, ¿no? Un habitante, Paco Pellicer, ¿no? Que notaba esta condición de espacio público general, pero por otra parte, ya en el pequeño espacio, como de intimidad, ¿no? Y esta dualidad. Pero claro, decía, todo esto ocurre en esa apariencia de material que es continuo dentro y fuera, ¿no? Y como decíais, es una utilización de un material como la madera, que hace aportes que no solamente son visuales, entiendo, sino que seguramente enlazan con otras voluntades vuestras, que es la de trabajar con más sentidos en la arquitectura que estáis ofreciendo, ¿no? Por eso os preguntaba si manejáis catálogo de maderas, si la madera es una o si son 10, porque la madera efectivamente aporta su textura, que es, y acaba rozándote con ella, porque no puedes evitar. El ojo también detecta el roce, ¿no? Uh-huh. Es que también aporta otras cosas, aporta un sentido de la temperatura, aporta un sentido de la humedad, porque va más allá de la climatización, y aporta incluso un olor, ¿no? En base a ella misma o a los barnices. Claro, todos estos son valores que el habitante, la persona que conscientemente intenta hacer suyo un espacio, ¿no? Lo nota. Lo nota porque afecta su memoria, ¿no? Entonces, claro. Por eso os preguntaba si la madera la tratáis de esa manera y la descatalogación quizá de otros materiales precisamente por eso, ¿no?
Sí, puede ser que vaya por ello. Creo que la madera tiene este tema de lo táctil, ¿no? Uh-huh. Que también no nos gusta mucho, lo intentamos trabajar, ¿no? De un material que se toca, y es lo que te decía, que a lo mejor no trabajamos como a priori con unas maderas, pero sí que es verdad que con cualquier material, la madera, pues claro, pedimos muestras, trabajamos en obra, lo vemos, lo tocamos, tal, y hay una idea de con los materiales que trabajamos, pues es hacer como una especie de exploración, ¿no? De las propiedades sensoriales, materiales, táctiles, lo que estabas comentando, ¿no?
El alabastro.
Que tenga una textura también, que se pueda tocar, que sea.
Sí. Eso es la madera. Y ahora el alabastro, ¿no? Esta lógica de material único, Híjar, ¿no? Es el edificio
Híjar.
Casi hecho con un solo material, en apariencia, alabastro dentro, alabastro fuera. ¿Esto ya es posible? Yo recuerdo discusiones fuertes en la escuela con el tema del alabastro. Como estudiante en algún proyecto haber defendido utilizar alabastro y ser poco menos que colgado de los pulgares por algún profesor, en la medida que se argumentaba que el alabastro era un material débil. Frágil respecto sí. del aire y respecto del agua. ¿Cómo resolvéis estas cuestiones?
Claro, en el proyecto de Híjar, el alabastro al final está en la fachada principal y en el interior, también en el espacio principal a doble altura, uh-huh. en otro de los planos de interiores, y el resto es una piedra blanca, ¿no? Y tiene un poco que de día se confunde, digamos, el alabastro con el resto y de noche se iluminan los planos que son de alabastro, ¿no? De alguna manera. Ahí viene el alabastro, ¿no? O sea, viene de que en esa zona del Bajo Martín es uno de los mayores productores de alabastro y exporta alabastro a nivel mundial. De hecho, tienen un centro para el estudio del alabastro, organizan simposios sobre alabastro que invitan a artistas de toda España cada 2 años a producir piezas de alabastro. Uh-huh. Y en la zona la gente está intentando esa riqueza, digamos, que tienen con el alabastro, que no sea simplemente exportar el material en bruto, digamos, a China o donde sea para que lo sea industrializado y tal, sino intentar aprovecharlo desde allí. Y entonces el alabastro, bueno, en el interior no ofrece ningún problema, así que hay que darle unas capas.
Polvo, quizás, ¿no?
Sí, pero lleva como unas capas de acabado, pero bueno.
Las
resinas de acabado. Y en el exterior, no aguantaría la humedad, sí que han desarrollado un tratamiento, también una empresa de aquí, con un vidrio extra claro por delante, que lo protege. Uh-huh. Y entonces, por fuera es mate, pero digamos, es una pieza que al final no es solo alabastro, es alabastro y un vidrio extra claro de 3 milímetros por delante.
3 milímetros.
Uh-huh. Fijado a cada pieza. Que lo protege del agua y del aire, ¿no? Uh-huh.
Con lo cual, en ese caso, el alabastro aporta su aspecto más visual, en realidad, o sea, el táctil que ha reservado al interior.
Al interior, sí, efectivamente, uh-huh. Si no fuera no resistiría, ¿no? Pero claro, es la comarca del Bajo Martín y pensábamos que en el exterior también tendría la fachada que da principal, que da al acceso a la carretera y tal, que también tendría que tener digamos, utilizar el alabastro, ¿no?
Aunque... materiales, entonces decíamos, una obra, un material. ¿Podemos hacer esa catalogación? Las viviendas, ¿no? Las viviendas probáis con las celosías, en realidad, metálicas, ¿no? Era lo que identificaba, ¿era ese el material?
Las celosías de aluminio con una estructura vista de hormigón. Sí, ahí era...
Ahí erais más jóvenes. No estaba tan claro todavía.
Ahí no era tan claro. Sí. En todos los proyectos no puedes ir a un único material, ¿no? Pero sí que...
Ahí sí que era un poco diferente. ¿No?
Sí.
Es para, bueno, pues no es para... Es al final de Torrero, que es un barrio obrero de Zaragoza de los años 60, de viviendas de ladrillo.
Ajá.
Y es justo la última pieza. Entonces, hacia Torrero sí que tiene una fachada de ladrillo más... como más identificada con el barrio.
Entra en simpatía con el barrio, sí. Uh-huh.
Pero sí, pero el otro lado, que está encima de los salones y tal, sí que encima tiene vistas hacia...
¿Al campo?
Sí.
Uh-huh. Y entonces ahí ofrecéis otro tipo de...
Sí, otra respuesta.
Ajá. Que es una fachada como quebrada, ¿no?, en base a esas galerías, que también está acceso, ¿no?, por otra parte, creo recordar.
Sí.
El acceso es por la planta baja directa.
Sí,
¿no?
sí, ahí...
Desde ese lado.
Sí, le dimos la vuelta, un poco también con la idea de crear un espacio... Pues un barrio que no tiene espacios públicos, no tiene plazas, son todo edificios de vivienda. Entonces crear como ese espacio de transición entre la calle, estos edificios de ladrillo de los años 60, residenciales, que hay enfrente, pues ofrecer un espacio público de transición o semipúblico y entrar a través de los porches a ese nuevo espacio ajardinado y desde ahí ya acceder a la vivienda.
Bueno, entonces hemos comentado los materiales, que es donde estábamos. Uh-huh. De alguna manera ha parecido el programa, pero transmutado en realidad en recorridos, ¿no? O sea, si separásemos categorías de arquitectos, los de programas, los de recorrido, vosotros caéis más del lado del recorrido, ¿no? Como motivación del espacio interior, sobre todo.
Y el programa entendido también en un sentido amplio. Pachi Mangado dice en el prólogo la idea de programa, pero en el sentido de Luis Cande, ¿qué quiere ser un edificio?
Uh-huh.
Entonces, sí que...
Sí, pero vosotros lo reinterpretáis en cómo quiero recorrer este edificio.
Cómo quiero recorrer es importante.
Y quiero que me pase a mí.
Pero también hay una idea como del carácter del edificio, ¿no? Que quiere ser de la identidad. Pero no entendida como algo singular o emblemático, pero sí como algo que los habitantes puedan hacer suyo. Digamos, que lo reconozcan como suyo y que les guste habitarlo, ¿no?
Quizás esa es la diferencia, ya que lo mencionas, y ese artículo que escribe Pachi explicando vuestra arquitectura. Que yo creo que en realidad Pachi está más explicando su propia manera de entender las cosas, ¿no? Y vosotros que hacéis el mismo esfuerzo de explicar vuestro trabajo, ¿no? Justo en ese punto es donde se producen las mayores discrepancias, me parece a mí, ¿eh? Porque precisamente Pachi ahí está apuntando por preguntar lo que es específico del edificio y vosotros cuando abordáis el mismo punto, en realidad os estáis preguntando por qué le está pasando a quien habita aquel edificio, que es un punto de vista muy diferente. Quizás esa es una de las diferencias importantes, ¿no? En esa línea que separa generaciones, concretamente la de quienes os han enseñado, en este caso la generación o profesores como Pachi Mangado, ¿no?
Yo creo que con distintas palabras, pero los dos textos hablan de cosas parecidas, ¿no? A lo mejor nosotros ponemos más énfasis en el tema del usuario, de las necesidades de la vivienda, porque al final los proyectos que presentamos, bueno, como dice el título, son entornos cotidianos, ¿no? Son edificios, bueno, viviendas, ¿no? El habitar, espacios para el trabajo, espacios para el aprendizaje, colegios.
Uh-huh.
Entonces, también somos conscientes, al trabajar ese tipo de espacios, que son los entornos cotidianos que se va a encontrar el habitante día a día y seguramente sin la posibilidad de poder elegir no ir ese día o no... A diferencia, a lo mejor, de hacer un museo o un edificio muy singular, que bueno, más un... Pero estos son los entornos cotidianos que van a vivir cada día los habitantes, ¿no? Y en ese sentido, sí que somos conscientes de eso y nos preocupa cuál va a ser el tipo de experiencia, cómo van las actividades que van a hacer, cómo se van a mover por el edificio. Sí, atendemos bastante a eso.
¿Cómo verificáis eso una vez hecha la obra? ¿Lo verificáis?
Yo creo que... como son equipamientos públicos, a veces sí que siempre tienes al final alguna relación porque lo has conocido al director del colegio, que a los profesores, que luego siempre te encuentras con ellos y te dicen, pues esto está bien, esto funciona.
¿Esto lo he entendido, esto no?
Sí.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y lo entienden casi todo
Yo creo que sí.
Sí, pero bueno, también nos comentan cosas. Es verdad que, bueno, lo que se dice también, que Zaragoza al final acaba siendo un entorno muy reducido, y efectivamente tenemos relación con los directores de los colegios que hemos hecho, con Paco Pellicer, que es el director del Centro Ambiental de Deurta, y nos lo encontramos, nos comenta cosas. La comarca del Bajo Martín, la alcaldesa de Escatrón, o sea, al final acabas teniendo relación con la gente y te llama y te dice y no sé qué, y sí.
Porque en esta cuestión del usuario, vosotros también definís un punto en el que el usuario o habitante en realidad tiene un papel tanto en el momento previo como en el momento posterior, pero en un papel, digamos, pasivo de usuario, sino vosotros lo definís como activo, en la medida que de algún modo continúa el proyecto, ¿no? Por eso os preguntaba sobre esa verificación, ¿cómo es este continuar de vuestros usuarios, de vuestros proyectos?
Ayer, es bonito lo que comentaba ayer Paco Pellicer, de que, por ejemplo, el edificio del Servicio de Medio Ambiente, la cubierta pues está planteada con zonas ajardinadas, también el captador energético, y una de las zonas ajardinadas que nosotros planteábamos, pues una cubierta verde de sedum, ¿no?, de plantas tapizantes, pues nos encontramos un día al visitar el edificio que había un huerto.
Y una tomatera.
Pero un huerto con lechugas, con tomates, con... Y al principio nos resultó bastante chocante, ¿no? Pero luego, claro, lo apreciamos mucho, en el sentido de decir, nosotros hemos planteado unos usos de la cubierta, ¿no?, y el propio usuario, por su cuenta, ha cogido y ha ido más allá, ¿no?, que todavía que el propio arquitecto, es decir, bueno...
Bueno, es que Paco es un avanzado, porque también
tiene
un paisaje productivo, ¿no?
Efectivamente. Se lo ha convertido todavía en terreno productivo, ¿no? Y es una cosa que es una anécdota, pero al final hay detrás esa idea de que, y nos gusta mucho en el sentido de que el usuario ha continuado con el proyecto, ¿no?
Capítulo de principios estábamos, aunque vamos dando saltos, como veis, entre la manera de hacer y cómo verificas, ¿no? ¿Hemos agotado ya los principios o todavía nos quedan? Hemos visto los materiales, hemos visto la relación con el lugar, estamos en los clásicos, ¿eh? Es como Sota, Caballo y Rey.
Programa. Sí. Y hay otro que también menciona Pachi, también nosotros, del tiempo, ¿no?
Ajá.
El tiempo. Como sí que nosotros hemos tenido también presente como una cierta voluntad de atemporalidad, que yo creo que a lo mejor al principio tenía que ver con que empezamos a construir muy jóvenes y tampoco queríamos que, a lo mejor por disimular esa juventud, también, ¿no? Pero también por esa idea que tenemos nosotros de que los edificios al final no pueden, digamos, ser una respuesta tan directa a lo mejor al presente inmediato, sino que tienes que pensar que van a estar ahí muchísimos años, ¿no? Y entonces la mejor manera de responder es como una cierta atemporalidad, ¿no? En ese sentido del tiempo, de Pachi, los edificios que mejoren con el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso al final está bien, porque, por ejemplo, en la monografía hay edificios de hace 10 años y los vemos ahora y no nos parece que ahora lo haríamos de otra manera, nos parece que está bien, ¿no? Que no. Y yo creo que eso pues es el avance con el tiempo. Nosotros también hablamos del tiempo, lo que hablábamos antes, del tiempo como experiencia del habitante, ¿no? Porque al final la arquitectura se percibe con el movimiento, con el desplazamiento en el tiempo a través del edificio, ¿no? Entonces esa atención al tiempo, tanto como a temporalidad como movimiento dentro del edificio, yo creo que sería otro de los
temas vuestros. Porque vosotros, en vuestra pelea con el tiempo, ¿no?, para hacerlo efectivo, que a veces también se asocia a la escala, ¿no?, como recurso para disolver esta cuestión del tiempo, ¿dónde identificáis eso, los identificadores de tiempo? Lo diría de otra manera. ¿Algún día haréis una ventana?
¿Una ventana? Uh-huh. Hemos hecho ventanas.
¿Sí? A ver, repasemos.
Hemos hecho ventanas.
La ventana claramente es un identificador de tiempo. O sea, pues es un elemento en el que enseguida, por la discusión con quien promueve, por miles de cuestiones, aparece la industria, aparece la repetición, la estandarización, la eficacia y la rentabilidad, y por lo tanto el módulo predeterminado. Un módulo predeterminado que normalmente está muy asociado a la cultura doméstica, en teoría, en base a la cultura de eso, lo que define la normativa, con lo cual acabas viendo como familias, entre comillas, de maneras de hacer ventana que van situando en una ciudad, dos edificios en su momento. ventanas y barandillas son claramente identificadores de la edad y del momento en que nace un edificio. Yo creo que vosotros las apañéis bastante bien para que ni barandilla ni ventanas sean elementos como mínimo aparentes y sustanciales.
Sí, que a lo mejor sí. No, ahora que lo dices, pues sí que a lo mejor no estaban...
Vuestra barandilla está estandarizada. O sea, yo he visto vuestra barandilla como repetida ya en varios proyectos, que para mí es claramente un elemento de discusión de lenguaje. O sea, ahí aparece ya el lenguaje técnico propio, interno. Habéis verificado algo, sabéis cómo hacerlo, está bien. Elimina un problema, un elemento de seguridad y repite. Y curiosamente es un puñetero vidrio clavado y nada más. Pero claro, con esa jugada habéis desmaterializado la barandilla y por lo tanto su persistencia. Y con lo cual se elimina una fecha de, aparente al menos, ¿no? De,
sí, sí, sí. Sí, el tema de las barandillas, yo creo que también tiene que ver con la idea del material. Normalmente uh-huh. es otro, pues, en el tema de la madera o la piedra, y al final una barandilla. Sí, pues puede ser una cosa que se puede complicar mucho, si empiezan a aparecer elementos verticales, horizontales, pasamanos. Uh-huh. Entonces esta solución del vidrio encastrado, digamos, en una U oculta de, uh-huh. de acero debajo, pues acaba al final digamos, desapareciendo todo ese montaje que podría suponer una barandilla y acaban dialogando el material vidrio con el uh-huh. material opaco o sólido que tenga debajo. Y en ese sentido de diálogo o de contacto directo de los materiales, pues sí, también nos gusta utilizarlo, ¿no? A lo mejor también pasa con las ventanas. También hemos utilizado mucho el evitar carpinterías, haciendo con una U de acero, que el vidrio no tenga carpintería, pasa también la sede de medio ambiente, uh-huh. o hacer elementos de carpintería...
En Alcañiz también.
En Alcañiz, ¿no? En Alcañiz también, tipo de madera. Sí, también hemos... Sí, hay veces que es verdad que a veces, o sea, intentamos no, o sea, hacer nuestra propia carpintería, ¿no? No utilizar, bueno, un modelo estándar.
Eliminar cualquier elemento que dé pistas de cuestiones directamente domésticas, en sentido convencional, ¿no? Mm. O sea, abandonar lo convencional, en suma, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, claro. Y es un poco también una vuelta a los materiales más básicas, sin, uh-huh. sin ese proceso de industrialización o de mercado, de catálogo tan directo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Si esos son los principios... ¿También tienen fuentes? ¿Qué miráis?
Estamos también, bueno, que también se dice en el prólogo, este tema de la tradición constructora de la arquitectura española, que empieza con los maestros de los años 60 y 70, yo creo que también con los arquitectos que ahora tienen 50 o 60 años, y hay varios también estudios jóvenes, un poco que también hay esa idea del trabajo con la construcción, con el material, y entonces, claro, nuestras referencias están... muchas referencias en la arquitectura española, ¿no? También uh-huh. Visitamos edificios...
¿Los vais a ver?
Sí, sí, también.
Uh-huh. Sí. También ¿Vais los dos? ¿Te veis en Pandilla?
Pamplona, Navarra, está muy cerca, entonces los edificios así que tenemos a lo mejor más cercanos o tal, sí que los visitamos y, uh-huh. y luego, bueno, pues a través de las referencias que tenemos, pero muchas de ellas son de la... que es muy buena referencia de la arquitectura española, ¿no? Reciente y pasada, ¿no? Sí. Uh-huh.
¿Y Zaragoza cómo lo lleváis? ¿Existe?
Zaragoza existe. Yo creo que ahora existe más que antes, ajá. a lo mejor de otra manera. La Expo 2008 tuvo sus ventajas, a lo mejor, y sus inconvenientes en cuanto a lo que es la arquitectura. Yo creo que, claro, si hablamos del año 2002, que es el año, digamos, de la monografía del 2002 al 2012, la diferencia era enorme, ¿no?, en lo que es Zaragoza. Yo creo que Zaragoza ha dado un salto, bueno, en cuanto a que prácticamente no había arquitecturas, a lo mejor de arquitectos o de emblemáticas, o no lo sé, antes de la Expo.
Quizá había una presión de arquitecturas emblemáticas grande, ¿no? Pero una arquitectura muy concreta y de una manera de entender la vida y la relación de las personas también, ¿no? Estoy hablando de cosas como la Plaza del Pilar, todos los edificios...
Sí, 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 digo, pero que a lo mejor, así como en, pues ya en el año 2000 casi... muchas ciudades españolas, sí. había edificios un poco de, más que referentes un poco de la arquitectura contemporánea, en Zaragoza prácticamente no había ninguno, ¿no?
La sociedad civil se había manifestado y aquí no, quieres decir.
Sí, sí, sí. Y luego con la Expo pues vinieron todos de golpe, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, pues unos mejor y otros peor, pero bueno, sí que la gente, a lo mejor en Zaragoza, fuera del mundo de la arquitectura, pues empezó a hablar de arquitectura, a ver arquitectura, a valorar la arquitectura y a pensar de otra manera, ¿no?
¿Vosotros llegasteis a usar la biblioteca de López Cotelo?
Sí, sí. La íbamos a usar y la usamos.
Sí, sí.
Este fue un momento importante, ¿no?, en Zaragoza. ¿No pensáis?
Sí, sí, sí. A lo mejor no tuvo la repercusión que en su momento podía haber tenido, pero sí, de luego es uno de los mejores edificios de Zaragoza.
Ajá. Uh-huh. ¿Qué más miráis en Zaragoza?
Bueno, en Zaragoza está también la obra de Basilio Tobías, ¿no? Que también yo empecé cuando llegué a Zaragoza, colaboré en su estudio durante 3 años y para mí también, pues, y yo creo que también es una referencia aquí y fuera de aquí, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a su...
Acabas la carrera y trabajas 3 años con Basilio. Uh-huh. ¿Cómo trabajabas con Basilio? ¿Le hacías caso en lo que te decía y pasabas a limpio o le discutías?
Yo creo que los proyectos sí que... Bueno, hablábamos bastante y tal, ¿no? Pero, hombre, pero Basilio tiene una manera de hacer y tal, pero... La verdad que sí que, bueno, había lugar a comentar y hablar sobre los distintos temas. Sí, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Más o menos, se puede decir que...
Sobre todo lo que era el desarrollo del proyecto. A lo mejor Basilio un poco tenía la idea del general del proyecto y a partir de ahí vamos avanzando. Y ahí, bueno, pues sí.
Uh-huh. No, intentábamos averiguar ayer, comparando esos dos textos y quizá ahora en tu experiencia de trabajo con Basilio, si ha pasado algo en todo este tiempo, si hay alguna diferencia o no entre la gente que operaba hace 20 años y la gente que está operando ahora junto con los que ya operaban hace 20 años, ¿no? Una pregunta que yo intento averiguar cómo se responde en cada lugar, que no en todos los sitios se responde de la misma manera, ¿no? Y si en Zaragoza, por lo tanto, con independencia de que luego haya uniformidad o no, porque luego puede haber diversidad. Pero la pregunta primera es, ¿hay diferencia? ¿Ha pasado algo en los últimos 20 años que permita hablar de generaciones?
No, yo creo que es un poco más complicado porque ha habido mucho tiempo que no había escuelas de arquitectura.
Sí.
Entonces hay mucha gente, como nosotros venimos, hemos estudiado en Pamplona, otros que han estudiado en Madrid, en Barcelona, en La Coruña, en Valencia. Uh-huh. Entonces yo creo que es como una... Se forma casi una generación, si se habla de generación, formada casi por aluvión.
Uh-huh.
Yo creo que es diferente a otras ciudades que tienen una escuela sentada, ¿no? Un centro de producción más...
Sí. Más ¿Por qué lo dices? Porque la escuela ayuda a diferenciar más las cosas, a poner nombres a algo. Porque yo preguntaba, no tanto por lo que es común, sino al revés, lo que es diferente.
Uh-huh.
Y lo que es diferente en bloques grandes, ¿no? Supongo y debo entender que en arquitectura y más, que es una manera de expresarse tan relacionada con en cada momento lo que aporta la industria y la técnica, esto es ineludible, ¿no? En principio el tiempo es importante, aunque la arquitectura pretenda ser o quiera ser durable y permanente. Pero estas son discusiones más, casi de orden estético en el fondo, ¿no? Que afectan a la técnica y cómo se resuelven las cosas. Pero cómo se resuelven las cosas sí que cambia. Y por lo tanto necesariamente tiene que cambiar todo, la manera de producirla, la manera de pensarla y lo que acaba siendo. Y que 20 años es mucho tiempo. Y entonces la pregunta que os hacía era esa, ¿no? Si de algún modo tenéis conciencia o es detectable que esa diferencia exista entre aquellos de quienes en su momento habéis aprendido y lo que vosotros mismos estáis haciendo, ¿no? Y entonces si eso es así, ¿dónde pensaríais que están esas pequeñas o grandes diferencias, ¿no?
Bueno, si hablamos de Zaragoza, yo creo que a lo mejor los arquitectos de que comentabas, a lo mejor hace 20 años, o bueno, la diferencia está de 20 años, eran como más, digamos, más ortodoxos en lo que era la tradición del movimiento moderno y continuar con el proyecto, digamos, del movimiento moderno.
Uh-huh.
De una manera más ortodoxa, incluso, no sé, a la hora de plantear o de formalizar los propios edificios... Y a lo mejor las nuevas generaciones, la gente que trabajamos ahora, pues no sé, tenemos también otro tipo de influencias de los últimos años, a lo mejor más marcadas, pues no sé, en cuanto a lo que es, por ejemplo, los pliegues o la superficie del suelo, las cubiertas vegetales, cosas que a lo mejor han aparecido ahora, ¿no?
Uh-huh.
No sé.
Uh-huh. Tenemos dos escuelas ahora en Zaragoza. Por fortuna andan bien, se ha notado, ¿no? Supongo que cada vez hay más presencia de gente de fuera en Zaragoza. Las conferencias que tradicionalmente se serían en el Colegio de Arquitectos ahora se pueden seguir también en las dos escuelas, conferencias de gente de fuera y conferencias, más importante todavía, de los propios profesores de las escuelas. Yo supongo que esto está generando una cultura que era algo inédita en Zaragoza, también por esa vieja moral, ¿no? De los colegios de arquitectos en las que se podía invitar de fuera, pero el de dentro no podía no debía expresarse, no estaba bien, ¿no? Que el colegio favoreciese a un colegiado más respetado. Eso definitivamente se rompe por la presencia de las escuelas y en este momento ya empieza a aflorar el discurso propio de la gente de aquí, ¿no? ¿Os sentís especialmente cómplices de otros estudios? O sea, ¿tenéis como comandita con más gente de aquí de Zaragoza o sigue siendo un lugar de insulares de barataria?
Bueno, yo creo que ha habido épocas donde a lo mejor teníamos más complicidad y ahora menos, pero casi a nivel personal, en lo que son los proyectos o la producción de arquitectura, hombre, es verdad que a lo mejor pues con los amigos pues acabas una obra y la visitas con ellos y ellos te invitan a alguna obra suya.
Eso ocurre.
Eso ocurre, ha ocurrido. Pero no es que, claro, lógicamente, pero no hay una reunión, digamos, una puesta en común de principios que vamos a seguir ni nada por el estilo, ¿no? Es casi a posteriori el ver la obra de los compañeros, ellos ven la tuya y no sé hasta qué punto pues eso a lo mejor te aporta, bueno, seguro, ¿no? Te aporta o te influye, pero no sé hasta qué punto te influye o no.
No ha habido movimientos del tipo vamos a hacer una revista, vamos a hacer un club, vamos... Eso no ha ocurrido hasta la fecha.
No, no ha ocurrido. Hasta ahora no.
Una generación de consumidores, entonces.
Sí, yo creo que también, por suerte, bueno, al ser Zaragoza una ciudad donde no había escuela de arquitectura, pues rápidamente a lo mejor podías enfrentarte a la construcción y a lo mejor tenías menos tiempo para dedicarte a trabajos más teóricos o de investigación o de editar. Y tradicionalmente, pues aquí los arquitectos, digamos, hemos trabajado más en el mundo de la construcción que a lo mejor el de la investigación o de la producción de teoría, ¿no?
Entonces, lo has dicho todo aquí vosotros, ¿no? Todo vuestro trabajo está centrado y resuelto hasta ahora en Aragón, ¿no?
Todas las obras construidas, sí, sí, sí.
¿Y estáis ahora? Pues claro, la cosa está complicada, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para afrontar mañana?
Pues ahora estamos haciendo aquí, digamos, proyectos de otra escala, vamos. Aquí en lo local estamos haciendo cosas pequeñas, estamos en reformas de a lo mejor viviendas grandes, alguna unifamiliar, estamos también con un local para spa aquí en el centro de Zaragoza, pero son proyectos de otra escala que la dimensión que...
Y sobre, existentes.
Y sobre cosas existentes, muchos de ellos, ¿no? Curiosamente bastantes también con promotores extranjeros, que están
invierten
aquí.
Eso está vivo, está activo, al menos en
nuestro trabajo. Sí, 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 pero a pequeña escala, o sea, no, un poco la escala también de la promoción privada o ¿no?
Un inversor extranjero que es un señor que tiene dinero, que viene de fuera y se instala aquí y explota un negocio, o un grupo de capital, ¿cómo defines tú eso?
No, un señor que a lo mejor viene de fuera, tiene otro tipo de negocios que no tienen nada que ver con la arquitectura y tal, y decide pues implantar otra cosa o aquí, ¿no? O a lo mejor alguien que tiene alguna vinculación con Zaragoza y decide hacerse una vivienda aquí, cosas, a eso me refiero, no...
Eso hacia adentro, pequeña escala, inversores extranjeros... ¿Y otros futuros?
Y eso, digamos, eso en el mercado, digamos, local, estamos con cosas más pequeñas y con cosas más de escala o de proyectos de escala de equipamiento, de los que hemos podido hacer en estos años, estamos intentándolo en fuera, ¿no? Con socios locales en Francia, en Alemania, con los que nos presentamos a concursos y estamos en ello. Todavía no ha salido ningún proyecto para hacer, pero bueno, estamos intentándolo.
Bueno, estamos agotando el tiempo que teníamos. Me propuse que los podcasts de esta etapa fuesen más cortitos, pero no lo consigo. De manera de bajar de nuestra orilla y debemos andar ya como rozando. Así que haremos un último comentario también por poner en contexto respecto de lo que pasa alrededor y las culturas ajenas. Vosotros utilizáis la palabra colectivo en parte de la definición de vuestros principios, ¿no? Sin embargo, el eco que tiene la palabra colectivo en la cultura en este momento española creo que no es exactamente el mismo que el que estáis vosotros utilizando, ¿no? ¿Cómo entendéis estas diferencias o estos intereses en relación a lo colectivo, tanto como en su interpretación, digamos, profesional, como en su interpretación social? ¿Qué sentido le dais a ese término?
Claro, nosotros hablamos a lo mejor más de lo colectivo en el sentido de la dimensión social o pública de la arquitectura, ¿no? dice Renzo Piano que la arquitectura es el arte de entender a la gente, ¿no? De responder a sus necesidades y a sus deseos. Uh-huh. Y esa dimensión pública también, porque hemos trabajado mucho en equipamientos públicos y de la arquitectura como una actividad, digamos, necesariamente colectiva y pública, incluso en la manera de trabajar, es como nosotros, a lo mejor, es la acepción que nosotros hemos utilizado. ¿Tú te refieres a lo mejor a la manera de trabajar como colectivo, en el sentido de un equipo de bastante numeroso de arquitectos que acaba haciendo los proyectos? Pues sí, efectivamente, es un poco la manera en que se está organizando la profesión, digamos, más recientemente en España, ¿no? Uh-huh. No tenemos ninguna experiencia cercana como para poder valorarlo demasiado. Claro, no sé, la manera de trabajar nuestra, de muy ir con los proyectos muy artesanal, yo creo que no podría haber muchísimas manos o opiniones sobre la misma historia, ¿no? Pero bueno, también es verdad que se centran a lo mejor en otro tipo de discursos más de participación o de acción participativa, no tanto a lo mejor de construcción de edificios o del entorno, y en esas actividades pues sí que puede tener sentido una agrupación más colectiva, ¿no?
También es un signo de los tiempos. Yo creo que de hace 10 años a ahora cada vez la gente está más conectada, funciona más en red, en su vida personal y en su vida profesional, y yo creo que eso también genera otro tipo de asociaciones.
Yo intuyo que tenéis a la vista un punto de encuentro con esa cultura, aunque ahora os situéis de este lado como artesanal, ¿no? Has utilizado esa palabra.
Sí, de todas formas, la arquitectura al final siempre se hace en grupo. O sea, nosotros somos un colectivo de arquitectos, de ingenieros, de aparejadores, de cosas con todos los especialistas.
No, pero yo creo que lo has ido bien porque has relacionado una metodología de trabajo con un tipo de problema a resolver. Uh-huh. ¿No? Entonces has relacionado la cultura de los colectivos con un tipo de casi urbanismo o organización general de la ciudad, ¿no? O de los entornos de convivencia, no de edificación. Y de alguna manera te has situado, os habéis situado en este comentario, desde una artesanía de la edificación casi. Pero en cambio en vuestro enunciado de principios también se alude a esa disolución del edificio, de sus límites, ¿no? Para entrar más en una discusión como de paisaje. Entonces, pretendía comentar que, y tuyo, que hay un punto de cruce, de solape, en el que esa cultura del edificio que se va disolviendo frente a esa cultura de la ciudad o la gente que se va, digamos, como apoderando, necesariamente se encuentran. Por lo tanto, ahí hay una negociación a la vista en la que, bueno, esperemos que en algún momento podamos ver qué fruto da el cruce de esas dos culturas, que seguramente en este momento son como dos grandes corrientes de trabajo y de mentalidad en la arquitectura española. Gracias a los Magen, dejábamos de esta manera aclarada que los Magen no es un grupo de Jota, tampoco de flamenco, sino que son una pareja de arquitectos muy jóvenes que operan en Zaragoza con éxito. Gracias por la conversación a los dos y que sigan las cosas como están.
Muchas gracias.